En los Pirineos aún perduran los últimos glaciares del sur de Europa, pero se mueren en una lenta agonía a lo largo de las últimas décadas tras años de gloriosa glaciación. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada. Su fin es irremediable. Así se presenta nuestro invitado con los últimos glaciares. Nos propone una veintena larga de ascensiones a cumbres imprescindibles del Pirineo Occidental y Central. Gorka López Calleja, ¿por qué no podemos perdernos estos glaciares? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Pilar.
Gorka, ¿por qué los has considerado imprescindibles?
Bueno, era un título, una excusa que se dice para viajar a estos espacios que hoy día están en claro retroceso desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, bueno, imprescindible no hay nada, ¿no? Pero sí que son sitios que merece la pena verlos y aparte, pues bueno, verlos de cómo eran hasta hace poco a cómo van a ser dentro de no mucho, pues yo creo que marca una diferencia. Uh-huh.
Sí, porque dentro del libro, si le echamos una ojeda, nos encontramos también con fotografías. Nos hablas de algunos de los lugares a los que podemos ir, pero con fotografías que son muy diferentes, porque van mostrando la imagen desde hace 30 años o de hace 40 uh-huh. años, de hace 30, de hace 20, y se va viendo el paso del tiempo. ¿Se mueren estos glaciares?
Sí, obviamente sí. Eso es algo innegable a día de hoy. No voy a ser yo el que diga si es por tal o por cual motivo, más allá que el calentamiento global del planeta parece que es evidente, ¿no? Pero yo me quedo con referencias que tengo de que cuando era un chaval, pues el glaciar de Aneto tenía grietas de 10 y de 20 metros y hace 2 o 3 años ibas pisando casi por encima de la roca, o sea, no agarraba el crampón al hielo, ¿no? Entonces es obvio lo que hay y lo que viene. Y sí, yo supongo que mis hijos o dentro de 10 años no habrá ya glaciares en Pirineos, habrá neveros, ¿no?, estacionales que desaparecerán en el mes de agosto y que volverán a aparecer en octubre con las primeras nieves, si es que las hay. Vamos.
Claro, también en el libro nos encontramos con datos, dices que según los datos de los últimos 40 años, de los 93 aparatos glaciares que se inventariaron, sobreviven 24 y 26 heleros, que se han extinguido o están catalogados como residuales.
Sí, no, y sobreviven a duras penas, te quiero decir que las fotos en ese sentido son muy muy evidentes. Es bien, ahí creo que hay un recuadro que describe muy bien esto, hablando un poco pues de las fotos que te puedes encontrar en cualquier hotel de Benasque, por ejemplo, ¿no? De fotos de finales del siglo XIX, en las que aparece un turista con el guía y hay una cueva de 12 por 20 metros, que no es una cueva, que es una fisura de un glaciar, ¿no? Es algo mastodóntico que hoy es imposible ir a buscarlo, es que no existe, no está. Entonces el proceso yo creo que es imparable y que pues bueno, pues lo que viene serán mundos de roca que van a cambiar la fisonomía de las montañas y entre otras cosas cambian también los trayectos, los itinerarios, los accesos a cima. A veces lo facilitan y a veces lo complican, aunque parezca curioso, ¿no?
Bueno, es un libro que está muy cuidado, tenemos que decir, que recoge también la fauna y la flora, por ejemplo, ¿no?, de las diferentes cumbres y que lo ha seleccionado por capítulos. El primero, por poner uno, está dedicado propiamente a las cumbres de alturas modestas, aunque de gran prominencia. Aquí hablaríamos de la Mesa de los Tres Reyes, por ejemplo. Nos llevarías a lugares como Irati o como Belagua.
Sí, sí, hablamos un poco pues, de la zona de Roncal, Loza, toda esa área de donde se junta el Bearne con Navarra y con Iparralde, ¿no? Todo lo que es el área de Laní, de Lori, de Peñaforca, donde, aunque no creamos, por ejemplo, toda la plataforma kárstica de Larra, ¿no?, todo esto que se ve desde la piedra de San Martín debajo de Laní, eso antes era un glaciar de dimensiones descomunales y que es lo que le dio forma a todo el Valle de Roncal, ¿no? Pues bueno, son cosas que son datos que yo creo que cuando luego vas al sitio y lo ves in situ y vas con ese dato, pues te lo imaginas de otra manera, ¿no? Es como cuando hablas, pues, capítulo 2, por ejemplo, se habla de Tierra de Fuego y se habla de toda la zona
de volcanes, ¿no?
Y de la Nayet y del Aspi y todo esto. Y claro, es concebir que ahí había volcanes, que algunos medían 5.000 metros, ¿no? O sea, ahí te va, ¿no? Imagínate casi un Himalaya de volcanes, ¿no?, en medio de los Pirineos. Pues eso te digo, ese tipo de datos, ¿no? Te cambia la visión del lugar y de cómo las montañas están vivas y se modifican al mismo ritmo que la naturaleza.
Sí, porque de aquellas o de aquellos volcanes que denominas descomunales volcanes de alturas kilométricas, lo que queda son las cenizas, ¿no?, que han pasado miles de años. También tenemos
que queda los conos, las chimeneas por las cuales salía la lava, quedan las magras, las areniscas, ¿no? que se ven que son diferentes, que son rojas, que son, ¿no?, grises, de otro... O sea, las cenizas, sí, básicamente, lo que dices tú. Claro, el Midioso, que es como dos chimeneas enormes, ¿no? Pues sí, imagínate que eso era el interior, la base de la chimenea, ¿no? Pero que eso subía kilómetros para arriba, o sea... y escupía lava que fue dando forma también a los valles, ¿no?, de toda esa zona durante miles de años.
Bueno, en cada uno de los capítulos haces como cuatro itinerarios, ¿no?, que nos van llevando a distintos momentos, a distintos puntos de lo que es los Pirineos, hasta llegar, bueno, pues a una veintena larga de ascensiones a cumbres que hemos denominado desde el comienzo, denominabas imprescindibles, por varias razones, por su belleza, pero también por su conocimiento, ¿no? Y algunas son fáciles de ascender, pero tengo la sensación que otras son complicadas, ¿eh?
Sí, no, o sea, vamos a ver...
Que no es para cualquiera, quiero decir, que tenemos que estar un poco...
Los grados de dificultad, pues tiene... No es lo mismo subir a la Ni que subir a la Neto, o no es lo mismo subir al Arbizón que subir a la Uga y Sella, ¿no? O sea, pero bueno, ahí más o menos en el libro sí te marca el grado de dificultad. Creo que lo que es el texto guía de por dónde se sube, cuáles son las dificultades, está bastante ajustado, lo que te vas a encontrar de lo que no. Y ahí luego ya es cada uno el que tiene que saber dónde se mete, dónde no, hasta dónde puede ir y hasta dónde no, ¿no?
Bueno, tú has estado y has hecho todos, además, estas ascensiones, y has estado en varias ocasiones para poder también ir recogiendo, primero por gusto, entiendo, y por vocación, y después para ir recogiendo todos los datos hasta sacar el libro. Si te tuvieras que quedar con alguno o con algunos, con alguno de los capítulos, pues son capítulos, como digo, de 4 o 5 ascensiones en algunos de los casos, pero ¿cuál sería? ¿Cuál te parece el más completo? Porque desde los volcanes, por ejemplo, hasta la fuerza del granito, ¿no? O también nos hablas de algunas de las montañas esculpidas por la mano del hielo y del viento, ¿no? ¿Con cuál te quedarías, no sé si por su belleza o por su facilidad?
Mira, a mí por gusto, que esto es muy personal, o sea, es que no es algo que lo puedas determinar objetivamente, ¿no? Creo que es muy subjetivo, pero a mí por gusto el capítulo 4 de La Fuerza del Granito, que te propone pues un ascenso al Gran Astazu desde Pineta, al Piquelón de Viñemal, a Peña Montañesa, a los Picos de los Gavietos y al Monte Perdido, a mí ese es el que más me atrae.
Sí, pero este es el difícil.
Bueno, pero...
Te has cogido el capítulo difícil, el duro,
que,
¿no?
Que es subjetivo, pero bueno, te quiero decir, la Peña Montañesa, si andas, como subes andando, puedes subir cualquiera, ¿no? Al resto ya no, pero... Pero bueno, a mí es el que más me llama la atención, simplemente porque es muy impactante el paisaje, ¿no?
Claro, en este capítulo dices además que son escenarios de una dureza apabullante, definidos por la roca y la presencia de algunos de los últimos glaciares, ¿no? Como el Monte Perdido, por ejemplo, o el Villemale. Esos son los que tenemos que ir sí o sí.
Ah, yo creo que sí, que son donde se van a concentrar los últimos vestigios junto con el glaciar de Maladeta, ¿no? Pero ya te digo que aparte, o sea, y esto ya, insisto, otra vez es muy subjetivo, es para gustos, de si llegas al valle hay mucha gente, hay poca gente, ¿no? Tienes 10 posibilidades para subir o solo una, depende de lo que vayas buscando y depende de lo que te guste, si te gusta una pared plana casi imposible o si te gusta algo tallado y escalonado que te lo haga factible, ¿no? O sea, eso ya depende de cada uno, pero a mí esa zona en concreto, todo el entorno de Perdido, Viñemal, Gabarní, a mí eso me parece alucinante, vamos.
Bueno, cada uno de los capítulos, ¿en cuánto tiempo se puede hacer? Quiero decir, imagínate, una persona que nos dice, bueno, voy a hacer uno de los capítulos, voy a subir hasta cuatro, voy a hacer estos 4 ascensiones. Claro,
¿A uno por día va bien,
Bueno, pero eso es mucha caña. Uno por día es duro, que estamos hablando de 3.000 metros.
No, sí,
es una paliza, ¿eh?
Lo que te decía antes, eso depende cómo lo lleves, lo del monte. O sea, hay gente que sale todos los días, hay gente que sale solo el fin de semana al Gorbea, hay gente que, no sé, que te aguanta 10 días de travesía y hay quien te aguanta 2, ¿no? Eso ya cada uno. Yo en mi experiencia, en 15 años dando vueltas, ha habido veces que me ha tocado 20 días seguidos, 23 miles, y bueno, vuelves a casa cansadito.
No, tienes que volver molido. Porque tienes que volver molido. En cualquier caso...
eso con cámara de fotos, trípode y tal. O sea, vete sumándole una mochila un poco más grande que la del resto, que es lo que siempre me ha dado envidia a mí, pero bueno.
E ir parando también, entiendo, Gorka, y también disfrutar no solamente del paisaje, sino de los pueblecillos, ¿no? Por los que uno va pasando, porque son auténticos pueblos que son maravillosos, pirenaicos, en los distintos lugares, ¿no? Los que vayamos viendo.
En muchos sitios se mantiene la esencia rural de manera muy arraigada y es muy agradable. Pues eso, cuando has bajado una paliza de esas que dices tú y te vas al bar más próximo a echarte una cerveza y te encuentras con unos pastores y, bueno, se desarrolla una charla, un tal, ¿no? Bueno, pues esas son aportaciones tanto a nivel personal como a nivel de datos que tú recoges luego, ¿no? Para escribir cosas sobre el sitio, ¿no? Me vienen muy bien y que, bueno, ya te digo, principalmente yo me quedo con estas cosas a nivel personal, ¿no? De lo que te llenan.
Bueno, Gorka, tenemos el libro encima de la mesa. Es un placer el haber echado una ojeada y desde luego muy recomendable a todas aquellas personas que les guste mucho la montaña, que se quieran acercar a los últimos glaciares, estas cumbres imprescindibles. Has elegido el Pirineo Occidental y Central y también bueno, nos hablas y nos propones 25 ascensiones y tal y como terminas en la portada dices imprescindibles para asomarnos a esos reductos helados y a los bellos paisajes de roca viva que han construido durante cientos de años. Un libro, como les digo, muy recomendable para todos los amantes de la naturaleza. Gorka López Calleja, que darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria y ya te contaremos si alguna vez nos vamos y hacemos uno de estos capítulos entero, ya te contaremos qué tal nos va, ¿eh?
Ya me contarás si haces uno por día o no, ¿vale?
Pues creo que no, ya te digo desde ahora que no. Gorka, un abrazo, pues cuídate mucho.
Intentarlo. Venga, vosotros, gracias.
Agur,
bye.